iglesia nos ha traído a esa comunión. Mucha gente no entiende estas palabras comunión, compañerismo. A ver, unos le llaman la comunión pentecostés, pero esa no es la comunión única. La única es con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa misma comunión que ellos experienciaron es lo que nosotros hemos sido llamados. Primera de Corintios. Hay que leer mejor abajo del título. Compartir en común. La palabra griega koinonia, comunión, compartir en común. Es una comunión que tenemos en común, la que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu. Tres en uno tienen esta maravillosa comunión y hemos sido llamados a esa comunión. A esa comunión hemos sido llamados. ¿Y cómo entra uno en esta comunión? Es siendo nacido de nuevo. Somos nacidos en esta comunión. Esta maravillosa comunión. El siguiente título. ¿Llevaste a Jesús a desayunar contigo? Hay que leer esto otra vez. ¿Llevaste a Jesús a desayunar contigo? Es una pregunta rara, ¿verdad? Pero no. Él quiere estar con nosotros en el desayuno. Él quiere estar con nosotros en toda ocasión. Mi esposa me dijo que ayer no hay nada como que su esposa, su esposo les diga lo que tienen que hacer. Yo tenía que llegar aquí a cierta hora y mi hijo yo me tenía que traer. Y le hablé a mi hijo. Le hablé. Y yo tenía que irme a las 3:30 para yo llegar aquí a las 4. Y no llegó. No, y yo le hablé y no venía. No me di cuenta que estaba en un juego de básquetbol, baloncesto. Se le olvidó que me iba a tener que traer. Y mi esposa me dijo que yo la perdí. Porque yo andaba buscando raite para venir para acá. Y eso es lo que nos pasa a veces. Cosas en las que confiamos no están allí. ¿Qué van a hacer? Pero estamos en comunión con el Padre y le podemos preguntar qué hacemos, qué hacer. Y es lo que Dios quiere, es lo único que quiere. Quiere que estemos en comunión con Él. Él tiene todas las respuestas, todo el suplir. Y gloria a Dios que llegué bien acá. Y tuve que disculparme con Janes antes de que me regañara. Pero nuestra vida diaria es lo que necesitamos para experienciar esta comunión. Por eso vino Jesús. Él es el Salvador de nuestra alma. Y hay ciertas cosas que necesitamos y Cristo es todo lo que necesitamos. ¿O no leímos 1 Corintios 1:9? Fiel es Dios, por quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No había ninguna otra forma de entrar a esta comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sin el Hijo. Tomó que el Hijo viniera y tomara nuestro lugar en la cruz. Y Él abrió la puerta para esta comunión maravillosa. Y la comunión que tiene el Hijo con el Padre y el Hijo, este es nuestro llamado. Hemos sido llamados a esta comunión. Llevaste a Jesús a desayunar contigo. Juan 6, 48 a 58. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que se pueda comer de él y no morir. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que daré es mi carne, que daré por la vida del mundo. Entonces los judíos se peleaban entre sí, diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí hay que parar. Este es en otro sentido, en otros. Está hablando a la gente que lo está siguiendo. Y los judíos peleaban entre ellos, diciendo, ¿cómo este hombre nos puede dar su carne para comer? Jesús no les iba a responder la pregunta, les iba a hablar más. Les dijo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Estaba diciendo, tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Y no es nada de lo que tienen que alegar. Y les dice muy fuertemente este punto. No tiene, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Cómo puede uno comer su carne y beber su sangre? No lo pusimos aquí, pero sabemos que tenemos un espíritu humano. El espíritu humano es el órgano que Dios nos ha dado para comer de Dios, comer de Cristo. Puedo comer de Cristo en mi espíritu. Hay un canto que dice, prueba y mira cómo uno puede probar a Dios, es en su espíritu. Él se puede comer, se puede probar. O si no, lo único que vamos a tener es religión. Nada más vamos a estar tratando de averiguar. Y toma nuestro espíritu para comerlo y beberlo. Esto no es religión, es realidad. Esto es para los que lo prueban y lo beben en sus vidas diarias, en su vivir diario. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Seremos resucitados el día postrero. De entonces debemos ser los que comen y beben su sangre. Comen su carne y beben su sangre. Yo recuerdo cuando Roger estaba en el grado 12 en la high school y era presidente de los estudiantes. Y él invitó a Bill Freeman y John Ingalls a una conferencia en el gimnasio de la escuela. ¿Y de qué hablaron? Ellos hablaron de comiendo y bebiendo a Jesús, y Roger lo llamaron a los encargados de la escuela. Lo sacaron porque le dijeron, no puedes tener de estos tipos de conferencias. La religión no puede tomar estas cosas. Y luego el papá de Roger, Mike, fueron a una junta allá en el rancho, Pero estaba preocupado porque estos eran cristianos muy buen conocidos los que los sacaron. Y él les dijo, hicimos un error cuando invitamos a estos hombres. ¿Eran ángeles de Satanás o qué? Y él empezó a orar. Y encontró en la escritura cuando estaba orando. Le preguntaron a los discípulos. Ese verso, ¿se acuerdan? Tenemos que pasar de nuestra mente religiosa y dejar que Dios nos enseñe lo que nos quiere enseñar. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Cómo se permanece en él? Aquí dice, comer su carne y beber su sangre. Así es como se permanece en él. Aquí. Como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así el que se alimenta de mí, ¿qué quiere decir alimentarse de él, de Jesús? Por eso les pregunté aquí la pregunta, ¿llevaste a Jesús a desayunar contigo? ¿Estamos comiendo de Jesús? Él es nuestra verdadera comida. No quiere nada más ser puesto a una esquina. Él quiere estar en todas las áreas de nuestra vida para que podamos comer de Él en el desayuno. Él es nuestra vida, es comida natural. Bueno, tenemos nuestra comida natural y nuestra comida espiritual. Cuando hablamos de comer de su carne y beber de su sangre, es algo espiritual, un aspecto espiritual, es clamándolo, llamándole a Él. Pero a veces nos vamos en la mente a lo natural y luego lo espiritual y pensamos que es mucho. Pero cuando estamos clamando su nombre, estamos comiendo de él. No es de que estamos comiendo físicamente comida. A veces es difícil entender esto, pero... Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto es lo que es real, este pan es un pan espiritual, es pan verdadero, pero es en el espíritu. Y necesitamos nuestro espíritu, necesitamos usar nuestro espíritu. Cuando venimos a la Biblia tenemos que usar nuestro espíritu. De hecho, la hermana de Janice era enfermera. Y les quitaron allá, allí en esa institución mental, les quitaron a los pacientes todas las Biblias. Porque querían hacerlo con su mente. Querían tratarlos con la mente. Y eso hizo las cosas peor. Pero la comida verdadera está en la Biblia. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Efesios 4:1-25. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Con qué llamado fuimos llamados? ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Alguien? Esa, en esta comunión, este es nuestro llamado en la comunión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuimos llamados. Pablo aquí dice, pues preso, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándonos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un cuerpo y un Espíritu. Así como fuisteis llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Esto es asombroso. Hay un cuerpo, hay un espíritu. Cuando usted le dice esto a la gente, y la miran como les dice, hay una iglesia nada más. Cuando le dice, Dios no tenía dos iglesias. Había diferentes iglesias por los pueblos. En cada pueblo había una iglesia, pero era la misma iglesia. Pero nada más es una iglesia, es una realidad espiritual. Pero miren cómo el cristiano está dividido ahora en diferentes iglesias. Es como el letrero que está allá en Ephrata, que dice las iglesias de Ephrata les dan la bienvenida. Pero de acuerdo a Dios, nada más hay una iglesia en Ephrata, es su iglesia. Y para practicar eso realmente es una batalla. El practicar de que nada más hay una iglesia. Pero en nuestra mente está bien decir iglesias, porque si usted se refiere a áreas, las iglesias de Gálatas es por la locación, es como las iglesias de Washington. Pero en unión la iglesia es nada más una. Pero ya el testimonio se ha perdido. Hemos dividido a iglesias. Por eso tiene diferentes denominaciones. El pueblo de Dios ha sido dividido porque no tenemos el punto de vista apropiado que Dios nos ha llamado a comunión, a esta comunión. Nuestro llamamiento a esta comunión única. Todo creyente nacido de nuevo ha sido llamado a esta comunión. Hay un cuerpo y un espíritu, así como fuisteis llamados en una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos vosotros. ¿Qué más puede uno decir? Pero a cada uno de nosotros la gracia nos fue dada según la medida del don de Cristo. ¿Qué necesitamos practicar en esta comunión? Es la gracia de Dios. Es lo que se practica. Si no sabemos qué es la gracia, nunca vamos a experienciar esta comunión. Dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora bien, esto ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió primero a las partes inferiores de la tierra. El que descendió es también el que ascendió muy por encima de todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros para preparación de los santos, para la obra del ministerio, para la ¿quién hace la obra del ministerio? ¿Quién debe hacer? Es los santos. los santos no es nada más el apóstol, el pastor, el profeta, evangelista, es los santos para la obra del ministerio. Ocúpese con su trabajo, santo. Todo santo tiene ministerio, tiene don que se le ha dado para el ministerio. Pero ahora en estos tiempos el pastor hace todo, toda la predicación, pero es de los santos. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por todo viento de doctrina, por trampas de hombres, con las astucias de las maquinaciones engañosas, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todo en Él, quien es la cabeza, Cristo. Esto es lo que Él está detrás, que crezcamos en Cristo. Este grupo de cristianos que se llamaban los hermanos empezaron a descubrir esto. Gary, cuenta un poco de cómo se hizo este grupo de los hermanos. Dice, la tengo que pensar y acordarme. Estos se llamaban, se referían a los hermanos de Plymouth. Y los primeros que se juntaron eran cuatro de ellos inicialmente. Y tenían comunión, pero estaban involucrados eran clergymen de Inglaterra, de la iglesia de Inglaterra. Y se dieron cuenta, cuando estudiaron la Biblia, de lo que estaban practicando, que lo que estaban practicando no era de acuerdo al Nuevo Testamento. Y entonces se juntaron y empezaron a tomar la Santa Cena juntos. Se reunían de diferentes iglesias, pero se juntaban y empezaron a experienciar esta unión. Era una unión que no se podía explicar, inmensa unión. Y se expandieron. Y su primera reunión fue en una casa de donde hay este auction. Y cuando tenían una conferencia, como había un hermano, a lo mejor tenían un tema de la cual querían saber, y se juntaban y empezaban a tener comunión, y de su comunión salía la vida. Esto casi no se sabía en el mundo cristiano, pero salió cientos y miles de hermanos de allí, de esta comunión. George Mueller era uno de esos hermanos, de allí salieron y así se reunían. En su primer lugar donde se juntaron era una casa de subasta. Y de ahí salieron muchos hermanos. De quien todo el cuerpo unido y entretejido por lo que cada coyuntura aporta de cada miembro. Dos que se junten. Ese juntarse, de allí sale el suplir. Dice que toda coyuntura, según la acción eficaz con la que cada parte cumple su parte, hace crecer al cuerpo para edificación de sí mismo en el amor. Esto es lo que Dios busca, que el crecimiento del cuerpo. Esto digo, por tanto, hay que leer juntos. Esto digo, por tanto, testifico en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles en la vanidad de su mente, con el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios a causa de la ceguera de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, cometiendo con avidez toda inmundicia. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de tal manera, si es que le habéis oído y sido enseñados por él, como la verdad está en Jesús, de modo que en vuestra conducta anterior os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y que os revestéis del nuevo hombre que fue creado según Dios, en verdadera justicia y santidad. Por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. Hablen la verdad, hable verdad. Y dice, ¿qué es tu verdad? Alguien le dice a usted, ¿qué es tu verdad? ¿Qué les van a decir? Nada más hay una verdad. ¿Cuál es su verdad? Pregúntenle. Pregunte la misma pregunta para atrás. Hemos estado en la mentira de Satanás, que es división. Todas las denominaciones diferentes, pensamos que está bien. ¿De cuál denominación eres tú? Hermano que se le invitó a hablar en un banquet, una comida especial, y este hermano se introdujo y dijo, soy Juan Jones y soy bautista y yo voy a ser bautista hasta que me muera. Y luego ya allí se separó la comunión entre nosotros. Pero así es como nos criamos. Y eso no va con la palabra de Dios. Somos de acuerdo a la comunión que Dios, por la cual Dios nos ha llamado, y esa comunión es del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta maravillosa verdad. Los últimos dos versos, 2 Corintios, de modo que de ahora en adelante ya no consideramos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos así. Por tanto, si alguno está en Cristo, nueva creación. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. Pablo está hablando aquí, él como conocía a Cristo, él estuvo en la carretera rumbo a Damasco a perseguir a los cristianos, y el Señor le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Y dijo, ¿quién eres tú, Señor? Y dijo, soy Jesús a quien persigues, soy Jesús. Y Jesús dijo, ese soy yo. Y a Pablo se le dio esa revelación, Jesús es verdadero. Es real y quiere ser real en nuestra práctica. ¿Lo has encontrado en tu desayuno, en todas tus ocasiones de tu vida? Luego dice, por tanto, si alguno está en Cristo, como nueva creación. Dejamos afuera dos palabras aquí. Quitamos las dos palabras que dice, Él es una nueva criatura. Él es, no está en el griego, se le agregó, el traductor se le agregó para que sea más claro. Pero lo que pasó, en vez de hacerlo más claro, se hizo más confuso. Porque dice, si cualquier hombre, si alguno está en Cristo, Cristo es la iglesia. Si alguno está en Cristo, nueva creación. No es de que usted es una nueva creación, usted ha sido puesto en una nueva creación. No en su yo nada más. Y por eso, eso causa que muchos de nosotros nos apartemos uno solo, porque dice que, en la traducción dice que Él es una nueva creación, pero hemos sido puestos en esta nueva creación. Las cosas viejas han pasado, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, y esta es la revelación de este, de esta comunión, esta nueva creación. Siendo uno con el Padre, el Espíritu y el Hijo. Este es nuestro llamamiento asombroso y maravilloso. Amén. Amén. Hay una, hay libertad aquí. Porque yo iba a una denominación por unos años y no había libertad. Las cosas que teníamos que compartir nos las decía alguien que estaba en una posición de altura. En este, no les daban opciones, no había libertad. Y en realidad, yo no podía mirar que a poco nací en esto, pero fui nacido libre. Y me puedo gozar de todos los hermanos y hermanas, no importa de qué sabor sean, yo me gozo de todos los hermanos y hermanas porque tenemos esta realidad de la unión en el Espíritu, que hemos sido llamados a un cuerpo y un Espíritu, y hay libertad allí, que no estamos bajo este gobierno, hasta en la iglesia, que es un gobierno que fue hecho por el hombre. Y les dice que de qué se debe de hablar en la iglesia. Era mal, pero gracias a Dios que nos llamó a esta libertad. Amén. Quiero leer los versos en Efesios 4, porque esto es lo que estaba leyendo esta mañana. Pienso que también a veces leemos diferentes traducciones y nos trae una traducción más completa. Verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que la edificación del cuerpo de Cristo sea edificada. Hasta, y luego 15, sino que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina para en extra de gama de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y después que leí, oré. Después que leí esto, oré y sentí como una carga de que todos como el cuerpo tenemos que hacer nuestra parte y que todos, para que todos crezcamos y que todos seamos edificados y que todos nos animemos, seamos animados. Y la cabeza es Cristo. Con mi piano, yo quiero decir un ejemplo, con mis estudiantes de piano, y yo uso este ejemplo. De un bebé, cuando un bebé está gateando, la cabeza le guía y el cuerpo le sigue a la cabeza. Y con los estudiantes a veces tocan sus dedos, son rápidos antes de que piensan y hacen errores. Y así que les digo este ejemplo, la cabeza guía y los dedos siguen. Y en nuestra vida la cabeza es Cristo y Él guía y nosotros le seguimos. Y cuando estaba yo en Estonia, mi sobrino que tiene 6 años, este es, yo estaba tan sorprendida. Por, ya que me estaba yendo, le dije a Micael, quiero que vengan y me visiten en América. Y me miró y me dijo esto. Dijo, le voy a decir a mi papá. Sí, le voy a comentar de esto a mi papá. Imagínense que todos nosotros le comentemos todo a nuestra cabeza, a nuestro Padre Jesucristo, y que sigamos nuestra cabeza, que es Jesucristo. Quiero decir, esto es los versos, la palabra de Dios. Y empezamos con el verso que dice, si no comeres mi carne y beberes mi sangre. Y luego leímos en Juan 6, eso era mucho para los discípulos del Señor. Dijeron, ellos lo dejaron, no entendían que era del Espíritu. Nosotros tomamos la Santa Cena cada semana, que es realmente el retrato, la realidad. Es el símbolo de la realidad de estas palabras. Yo a veces comparto y a veces siento que no hice un buen trabajo cuando compartí, pero en realidad aquí dice que unos duermen y otros están enfermos porque no discernieron el cuerpo de Cristo. Esto es algo grande. Esto es porque hay una unión única entre el Padre del Hijo y el Espíritu Santo que ha sido impartida a la iglesia. Pero si tomamos eso casualmente o tenemos problemas que siguen uno con el otro, que no acomodamos esos problemas, el cristiano puede caminar en la futilidad de su mente y no discernir el cuerpo. Y el testimonio que sale de esto es, en este siglo, el trabajo de Dios es para la iglesia y su meta es la iglesia, el cuerpo de Cristo, y es de lo que hablamos y queremos experienciar esto. Así como dijo Ken, los apóstoles, profetas, los dones son para la edificación de los santos, así que todos podemos ministrar. Es maravilloso. Yo estudié de los hermanos. Y uno del John Nelson Darby era uno de los de la cabeza del grupo. Era un pariente distante de otro hermano famoso. Él dejó a un lado todos sus títulos. Era reverente, tenía muchos títulos. Y lo que tenían en común era de que eran hermanos, nada más. Y todos los títulos se los despojaron y se juntaban como hermanos, nada más. Y de allí salió este maravilloso fluyo de Dios. Dios tiene un fluir que fluye cuando lo tocamos a Él. Es una maravillosa palabra, me gustó. Yo estaba pensando de esto de a veces yo no sé cómo articular las cosas que tengo en mi mente, y le estaba preguntando al Señor, ayúdame. A veces Él me habla y luego no sé cómo explicarlo, y Él me dijo, siento que Él me dijo, cuando yo te hablo a ti, no te doy todo el sermón y te doy una palabra y es todo lo que necesitas. Y dije, okay, entonces puedo decir tan siquiera una palabra. Todos tenemos algo que Dios nos da. Como hoy, la palabra es, si no comes la carne del Hijo de Dios y bebes su sangre, no tienes vida. Y lo que me habló fue que yo compré dos calabazas grandes para hacer un pastel de calabaza y me las traje a la casa y lo iba a hacer. Y luego abajo de la calabaza decía que no se puede comer. Y dije, pues voy a tener que regresar y comprar calabazas que se puedan comer. Pero el Señor sí lo podemos comer. Y es lo que recibí hoy, que el Señor no lo podemos comer del Señor cuando clamamos su nombre, cuando leemos su palabra, cuando tenemos comunión, cuando lo adoramos. Y Él es consumible, lo podemos consumir. Thank you, Jesus.
Self-appointed. In charge of recognition, so we have a new married couple.
Tenemos una pareja que se casó recientemente y no los hemos visto juntos desde su boda, así que párense, Eric y Nailea. Mr. y Mrs. Shapora. Amén. Amén. Estamos alegres que están aquí. Acuérdense de orar por esta pareja. Somos la familia de Dios. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cuando cada parte hace su trabajo, causa edificación en el cuerpo en amor. Hemos sido llamados a la familia de Dios. Y esta es la comunión. Comunión con el Padre y el Hijo y el gozo. En nosotros, todo allí juntos, gozando en la comunión. Y la comunión es una edificación para edificarse uno al otro en amor. Y si uno ha sido ofendido tú, y dice yo como dos veces al día, nuestra respuesta para esa ofensa es Jesús. Y podemos comer de Él en vez de nuestra ofensa. Entonces recibimos comida. Es Él, es muy real. No se oye. Me gusta aquí donde dice que puedan ser uno en nosotros. El Señor quiere que el mundo vea algo para que el mundo crea que me has enviado. Dice, y estos han conocido que tú me enviaste para que el mundo vea. Si nosotros somos uno, el mundo ve que somos que Dios, que Cristo vino. Yo tengo peticiones de oración. Ayer, de lo que escuché, Dimitri tiene fiebre y no se siente bien. Y otra cosa es de que ayer hubo un hermano que se llama William, que mi familia conoce, y está batallando con diabetes y su azúcar. Y ayer le iban a hacer una cirugía, pero la cancelaron. Estuvo bien para que esté con nosotros, pero estaba yo pensando a ver si podemos orar por su cirugía del mes que viene. Dos peticiones. Hay que ponernos todos de pie y tú guíanos. Y otra cosa, mi mamá dijo que hermano Juan y Leo, porque no se sienten bien. Y se llama Juan y Leo. Tres peticiones, dice, tú empieza. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, traemos a Juan, a Dimitri con su fiebre y el hermano William con su diabetes, y a Juan y a Leo por las situaciones por las que están pasando. Los levantamos a ti, Padre Santo. Sí, Señor, que todas estas enfermedades se salgan en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo los lave de por dentro y por fuera de todas cosas, y los hagas blancos como el Cordero de Dios, sin mancha, purificando, santificando con tu amor y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Sabemos, siempre decimos que tenemos dos meetings de oración, el lunes a las 7 y los jueves a las 7. Quiero decirles que yendo a las oraciones estoy viendo más cosas. Estoy viendo que traigan sus peticiones, aunque sean pequeñas, y el cuerpo de Cristo se edifica y puede experienciar el cuerpo más.